De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en la hora punta de este miércoles 28 de noviembre, al comienzo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Información del tráfico. Teresa Serrano, ¿cómo va la situación?
Juan Pablo, pues inmersos en la hora punta, como dices, de miércoles, tráfico muy intenso. Vamos a destacar especialmente la M40 en la zona norte, desde la A6 hasta Monte Carmelo, en los túneles del Pardo, y las retenciones son en ambos sentidos. Muy saturada esa zona de la M40, también en la zona sur, Barrio de la Fortuna, en Villaverde, Vallecas, Vicálvaro, y en la zona de Hortaleza también hay tramos en ambos sentidos. Muy congestionada la M40, M50 y accesos también en los tramos habituales.
¿Y en las calles de Madrid, Fátima Sotorrío?
Pues en la M30 los problemas están a la altura de Vicente Calderón, en la zona oeste, desde Vallecas a Venta. También en el nudo norte, en la entrada por la carretera de Colmenar, en el interior lo peor, en el entorno de la glorieta del emperador Carlos V, porque hay trabajos de asfaltado en la calle de Atocha. En metro hay una incidencia en la L6, la línea 8. Se está normalizando, pero aún quedan ligeros retrasos entre las paradas de aeropuerto T1, T2 y T3 y aeropuerto T4. En ambos sentidos. En cercanías, afortunadamente, los trenes circulan con normalidad.
Estamos ya en el tiempo de la tertulia de análisis de la actualidad. Al comienzo de este día, por cierto, que hay una noticia inquietante esta mañana, pero tranquilos que está la Guardia Civil en ello. La Guardia Civil investiga el robo esta madrugada en Majadahonda, en la tienda del espía. Unos individuos han empotrado un vehículo y, utilizando el método del alunizaje, se han llevado lo que había en el interior de la tienda. Están recontando lo que se han llevado los ladrones. Es inquietante esta noticia, con los tiempos que corren, las grabaciones que se venden en el mercado, y encima van y roban en la tienda del espía. Buenos días, Ramón Pérez Maura.
Buenos días. A mí esto me tiene, desde que te lo he oído esta mañana temprano, me tiene francamente preocupado, porque ¿qué uso se va a dar a esos materiales?
Pues no lo sé, porque hoy incluso una juez procesa a Villarejo por espiar al CNI y a la policía, en el caso del pequeño Nicolás.
Entonces ya cuando espías a los espías, y los espías que están siendo espiados no se enteran de que les espían, estamos en un...
Y además roban en la tienda del espía. Buenos días, Barcelona, Rafa Ribot.
Buenos días. Tiene franquicia, la tienda del espía.
¿Ahí en Barcelona también?
También. Lo que me preguntaba cuando te escuchaba es si también tendrán material de autoprotección, porque, en fin, habrán caído en descrédito,
¿eh? La contravigilancia.
¿Qué tal, Juan Luis Sánchez? Buenos días.
¿Dónde estaba la contravigilancia de la tienda del espía?
No estaba la contravigilancia. Oye, menuda avería, los dueños de la tienda. Oye, que estamos aquí nosotros con la cosa, pero claro, que es que te hacen un agujero en la cuenta. El negocio, ¿no?
Se supone que era un negocio legal, ¿eh?
Un negocio legal, sí, que no estamos hablando de... No, que ya hay que aclararlo todo. Mezclas aquí Villarejo con las espías, el pequeño Nicolás, la CNI, dices, aquí hay un lío. No, es una tienda donde entra. ¿Y qué se vende en la tienda del espía? Rafa, tú es que sé que tú has ido.
Bueno, unas gabardinas con cámara oculta, en fin, un sombrero de fieltro como las películas de los gángsters, no sé. Pero ¿hay alguna actividad menos pública que el espionaje? Esto de poner una tienda del espía, en fin, debe ser para chavales aficionados a coger apuntes en clase y copiarlo.
La verdad es que uno no se imagina
algo muy profesional, ¿eh?
Sí, sí. Es más para ese tipo de cosas, porque hoy en día las actividades que hacen los servicios de inteligencia no tienen nada que ver con esa caricatura que en el fondo es lo que es la tienda del espía. Eso que decías tú, Rafa, de la gabardina con cámara incorporada, eso no es la realidad de lo que hacen las actividades que llevan a cabo hoy en día. Hoy en día se dedican a cosas mucho más económicas y comerciales, y no tiene que ver con lo que nosotros imaginamos.
Bueno, Javier Fáñez Arribas, que está sobrecogido tú con la noticia.
Hombre, espero que tenga seguro el señor de la tienda.
Ya sabía yo que tenías algo que decir. ¿De qué tenemos que hablar además de esto?
Podemos hacer quinielas, Juan Pablo, sobre el futuro inmediato de Josep Borrell como ministro de Asuntos Exteriores. Muchas papeletas le dan como uno más dentro de la trinchera del presidente Pedro Sánchez. Resistir y no conceder ni una cabeza ministerial más. ABC hace el recuento. Con Borrell están el propio presidente y su tesis, la ministra de Justicia y sus grabaciones con Villarejo, la ministra de Economía y el de Ciencia con sus regates a Hacienda y la de Educación con sus bienes ocultos. ¿Piensan nuestros compañeros de tertulia que podrán resistir? Lo de Borrell tiene su historia. Vendió unos 10.000 euros en acciones de Abengoa, de la que era consejero, un día antes de que la empresa presentara el preconcurso de acreedores. Un dinero que no era para él, porque en esta experiencia Borrell ha perdido casi medio millón de euros por las acciones suyas personales que tenía de Abengoa. Podemos pensar que si de verdad hubiera querido utilizar la información privilegiada para su propio beneficio, hubiera vendido todo, y no solo esos 10.000 euros. O da igual la cantidad que sea. El pecado está en el hecho en sí mismo, en utilizar la información privilegiada, como asegura ahora en su multa la CNMV. Los socios de Sánchez piden la dimisión de Borrell, pero quizá no haya que engañarse. Se lo planteo a nuestros contertulios. Los socios independentistas catalanes quieren la dimisión de Borrell no por el tema de Abengoa, sino por su posición solvente y reputada frente al procés. En cualquier caso, quedan pocos días para las elecciones en Andalucía y no se espera, de momento, aunque todo es posible, que Pedro Sánchez mueva ficha, la ficha de Borrell. Elecciones andaluzas que tienen como gran novedad la irrupción de Vox. Planteo a los contertulios, ¿tiene la culpa Rajoy del ascenso de Vox, como dice hoy La Razón, que opinan los del nuevo PP? ¿O desde el gobierno se impulsa el fenómeno Vox para dividir más a la derecha? ¿O el fenómeno Vox responde a un cierto hartazgo de parte de la sociedad española por las medias tintas, por ejemplo, en la crisis catalana, entre otros temas que podrían incluir también las autonomías y la inmigración, según los mensajes de Vox? ¿Estaremos de acuerdo con que el ambiente está muy enrarecido en un momento en el que la celebración del 40 aniversario de la Constitución, que ha servido para el progreso y la convivencia en España, presenta la polémica de la presencia del rey Juan Carlos? La Razón asegura que estará presente en el Congreso junto a los expresidentes y los padres de la Constitución, a pesar de las presiones de Podemos, entre otros, para que no esté. Hoy también protagonismo para el rey Felipe VI como anfitrión del presidente de China, Xi Jinping. Una visita a España muy significativa. Se presenta como una gran oportunidad para ser un aliado estratégico en la iniciativa china de abrirse al mundo, de conectar con la ruta de la seda que va a interconectar a Asia, África, Europa y América Latina, y con un papel protagonista para España. Veremos si sabemos aprovechar la ocasión y compaginarla con nuestros socios europeos.
A ver, os pregunto, por ejemplo, Rafa Ribot en Barcelona. ¿Es de dimisión lo de Borrell? No por tanto la cuantía, sino el uso de información privilegiada en un cargo público como Borrell. Entonces no lo era, era consejero de una empresa, pero le han multado. Está en el Boletín Oficial del Estado. Usó información privilegiada. ¿Es de dimisión o aquí no? ¿O no es el caso, Rafa?
Pues yo creo que si no fuera el tercero en caer, habría caído. Es decir, el problema es que, tal como ahora comentaba Javier, hay una trinchera cada vez más honda para defenderse, y entonces ahora yo creo que pase lo que pase, cualquier ministro está mucho más tranquilo, porque la instrucción es resistir hasta el final, porque la próxima pieza que caiga se llevará por delante al gobierno. Entonces, lo de Borrell es para dimitir. Hombre,
sí, el uso de información privilegiada.
El uso de información privilegiada es muy gordo. Evidentemente, en otros países, incluso, en fin, hemos visto sentencias de pena de prisión. No es el caso de nuestra legislación. Vamos a compararnos con nosotros mismos. Pero lo que dice
la
Comisión Nacional del Mercado de Valores es que es una falta muy grave. Entonces no le duelen prendas. La defensa de Borrell yo creo que es, en fin, un poco polido. Es que me lo podría haber vendido todo. Si no estamos hablando de la habilidad de la defensa de tus posiciones, de tus intereses. Si Borrell es un tipo que al final tiene que reconocer que le levantan 150.000 euros en una estafa de internet porque hace inversiones antes de irse a dormir desde su casa, y en fin, no estamos juzgando sus habilidades financieras, sino si en un momento determinado, y estos son los hechos demostrados por los cuales se le pone esta sanción, pues él, desde su posición de consejero, con una información que no tenían el resto de los inversores, actuó favorecido por esta información. Por otra parte, es claro, está la derivada política. Borrell está en una posición no es el más político de los miembros del gobierno, pero sí el más ideológico, seguramente. Y está en una posición que para mucha gente, haga lo que haga Borrell, para entendernos, será motivo de división, y ahí sumamos efectivamente el independentismo y otra serie de familias o tendencias, es decir, haga lo que haga, es cuestión de división, pero es que para otros, en este momento, haga lo que haga, es prácticamente motivo para no pedirle ni explicaciones, porque está situado en esta posición que es, para entendernos, pues bueno, la punta de lanza contra el independentismo, la única voz desacomplejada del gobierno respecto a determinadas cuestiones. Pero el debate excesivamente ideologizado no nos sirve para dirimir concretamente cuestiones tan serias como es esto, como que un miembro del Ejecutivo, aunque sea en su etapa dentro de la empresa privada, pues haya utilizado la información para una transacción financiera. Esto dinamita la confianza en que el sistema funciona bien, y aunque sea esto en tu etapa anterior, en tu vida antes de ser ministro, en tu vida antes de ser presidente, esta diferenciación que ahora hacemos entre ser o no ser antes o después de un cargo, pues limita, en fin, lamina la confianza.
¿Juan Luis, dimisión o no dimisión?
Yo creo que, más allá de los matices, que por ejemplo el hecho de que no vendiera su patrimonio personal, sino que fuera el patrimonio de un tercero lo que fuera vendido justo antes del concurso de acreedores, más allá de esos matices, para mí son importantes, al final ahí está la multa de la CNMV. No creo que la CNMV tenga ningún tipo de inquina personal contra Borrell, con lo cual eso solo per se es muy difícil de superar, sería muy difícil de superar en algunos de los países en los que nos gusta fijarnos. Y en España probablemente Borrell está sobreviviendo y sobrevivirá a esto sencillamente porque está protegido por un momento político en el que se le ve como un garante y un defensa dentro del PSOE a los posicionamientos de la Unidad de España, como se decía hace un minuto. Es una persona un poquito más protegida institucionalmente que algunos otros ministros que son más débiles. Si, no solo probablemente si esto hubiera pasado fuera de España hubiera dimitido, sino si esto le hubiera pasado a otro ministro, probablemente también habría dimitido.
Incluso de otro partido.
Incluso de otro partido. Lo que pasa es que yo no soy amigo de las comparaciones entre si esto fuera del PP, lo que se estaría diciendo, porque hay una gran diferencia. El PP lleva décadas, y lo hemos visto con el tema de Gürtel, acumulando casos de corrupción que le han llevado incluso a ser responsables, básicamente imputados y condenados por un caso de corrupción como partido. Eso a esta etapa de Pedro Sánchez no le ha pasado. Le queda margen al gobierno de Pedro Sánchez para llegar al nivel de saturación de irregularidades y corrupción que llegó el PP anterior. Entonces eso también hay que entender que la opinión pública nunca va a tratar el tercer caso de pequeña irregularidad en el gobierno de Pedro Sánchez igual que el enésimo caso de gran corrupción en el gobierno del PP, ¿no?
¿Y vas a decir sobre esto, Ramón Pérez Maura, sobre la dimisión de Borrell?
Sí, pues empezando por el final, por lo que está diciendo Juan Luis, hombre, al gobierno de Sánchez a lo mejor todavía le queda alguna etapa por cubrir, aunque como contamos en la portada de ABC de hoy, ya ha cubierto bastantes, pero si lo estamos comparando con el PP de la etapa Gürtel, desde luego el PSOE de la etapa de los ERES, para escándalo en la democracia española, el de los ERES, que tiene a dos expresidentes de la Junta y del Partido Socialista Obrero Español en el banquillo. Pero vamos,
estamos de acuerdo que ese no es el PSOE de Pedro Sánchez.
No, ni claro, ni el de la Gürtel es el PP de Pablo Casado.
Claro, yo estoy hablando de la anterior etapa. Es decir, si ahora a Casado le sale una irregularidad...
La anterior etapa no vale para uno, no vale para otro tampoco. O sea, o vale para todos o no vale para ninguno.
Estamos de acuerdo.
Vamos, yendo a lo que estábamos hablando en este caso...
La dimisión de Borrell.
De la dimisión de Borrell. Hombre, yo desde luego, de lo que más me alegro es de que el señor Borrell no sea ministro de Hacienda. Porque desde luego, con sus conocimientos, estaríamos en quiebra todos, dado cómo gestiona estas cosas.
Fue secretario de Estado de Hacienda, ¿eh?
Sí, y tuvo que dimitir. Tuvo que dimitir.
Pero, ¿alguien de verdad se puede creer que el consejero de una sociedad cotizada como era Abengoa y una de las grandes sociedades, empresas españolas del momento, de verdad podía no saber lo que se iba a hacer al día siguiente en esa compañía, pero él, ¿en qué estaba allí? ¿Haciendo calceta? O no entiendo muy bien a qué es a lo que se dedicaba. A ver, todos sabemos que si no fuera el gobierno de Pedro Sánchez, este señor habría tenido que dimitir. Porque más allá de que vendiera las acciones de su exmujer y no las suyas, mire usted, usted tomó una decisión y ejecutó algo con información privilegiada. Y eso es mortal en cualquier carrera política de cualquier persona, en cualquier democracia occidental. Pero es que aquí estamos en la democracia de Pedro Sánchez, en la que la mentira es un instrumento legítimo de acción de poder. Y aquí se puede mentir todos los días y no pasa nada. Y el señor, y ya estamos en un momento en el que, como se ha decidido que aquí no dimite nadie más, pues nada, ya puedes, hacer cualquier barbaridad, y no quiero poner ejemplos para que no parezca que estoy haciendo bromas, no quiero poner ejemplos, y aquí no dimite nadie. El señor Borrell se libra solamente por eso.
Borrell ya dimitió, lo he recordado ya ahora, y preciso, bueno, dimitió siendo momento candidato elegido a la presidencia del gobierno por algo que había ocurrido en la Secretaría de Estado de Hacienda bajo su mandato, con una operación que me acuerdo además, en el año 98, una portada del diario El País aquella mañana, y fue automático, fue fulminado Borrell, que había ganado las primarias con Almunia. Por su gestión en Hacienda.
Por algo que no le afectaba personalmente, sino por su proximidad personal con los dos encausados.
Sí.
Básicamente le hicieron dimitir desde el propio PSOE, pues porque no le protegieron en absoluto con lo que había pasado.
Pero en este caso sí está protegido, como decías tú, por el contexto político.
Es que entonces el aparato del PSOE estaba encantado de que Borrell dimitiera, porque había ganado las primarias a Almunia en unos resultados que nadie se esperaba, ¿no?
Por eso Borrell y Sánchez están conectados en el destino y hay una empatía personal. Porque los dos tienen esta cosa de gané las primarias y luego no me sirvió para nada, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de Pedro Sánchez se volvió a presentar y ganó de nuevo sin sus antiguos aliados. Yo efectivamente creo que la figura de Borrell es una figura que está percibida durante los últimos dos años como una figura casi de Estado, que como ministro de Exteriores le gusta a gente incluso que no vota al PSOE, que le hemos visto aplaudido y ovacionado en las manifestaciones de Cataluña en contra del independentismo, y todo eso pues le da un halo de respetabilidad, ¿no? Luego también hay que decir que es el ministro, si no me equivoco, de hecho el miembro del gobierno, incluyendo vicepresidenta y presidente del gobierno, con más patrimonio personal declarado recientemente en las declaraciones de bienes. Es decir, que esos X.000 euros que su exmujer, son calderilla para Borrell, ¿no? Pero más allá de eso, ahí está la multa, ¿no?
Y
eso es irrefutable. No sé si puede salir de puntillas como está intentando salir de algo tan concreto como que la CNMV nada más y nada menos te multe por información privilegiada siendo consejero.
Está publicado en el BOE, ¿eh?
Claro, siendo consejero de una empresa en la que además, en fin, estar de consejero después de haber sido miembro del gobierno es una puerta giratoria de libro, porque ya me diréis qué hacía Borrell en ese consejo de administración.
Y presidente del Parlamento Europeo. Yo creo que esa etapa no hay que olvidar, porque la reputación europea de Borrell es alta, porque en su función como presidente dejó el listón bastante en bastante buen lugar, y los ingresos como presidente, porque
eso,
en el Parlamento Europeo
no tiene
se cobra
sentido
bien.
Después de haber sido presidente del Parlamento Europeo, trabajar en ninguna empresa privada, dé usted conferencias, esté usted en política, pero deje la empresa privada, no sé.
Él lo que
porque
dice,
siempre va a pasar algo.
Sobre todo en temas de energía. Que es que,
lo que dice él en Petit Comité, dice,
va a pasar
si
algo.
Si yo perdí ahí casi medio millón
pues
de euros.
Pues no haberse ido usted a perderlos.
Y por 10.000 euros... Pero bueno, el tema en sí es la utilización de la información
privilegiada,
sea la cantidad que sea.
Aquí lo que pasa es que yo creo que hemos coincidido todos en que la situación es de dimisión, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que Pedro Sánchez no está autorizado en pedírsela a Josep Borrell, porque todo esto se sabía antes de que lo nombrara ministro, ¿eh?
Sí,
es decir,
sí,
no hay
sí,
ninguna
sí,
sorpresa
sí,
sobrevenida.
Eso es cierto. Eso
con
es
lo
cierto.
Cual ahora sería de una deslealtad absoluta que alguien diga, vente a mi gobierno, vamos aquí. Y ahora, hombre, por Dios, me has engañado. No, era absolutamente conocido. En fin, se daba bastante por descontado. Josep Borrell se dedica a la política desde el año 79. En fin, en cómo hace las cosas, en su estilo, en su trayectoria, yo creo que hay muy poco a estas alturas escondido, y todo es público y notorio. Sí. Con lo cual, Pedro Sánchez es el menos, en fin, diría autorizado en estos momentos para darle un empujón y sacárselo de encima.
Ya que estamos con Borrell, que vosotros sois gente que manejáis información privilegiada, ¿has pasado al limpio todo lo del Brexit y Gibraltar, Ramón? ¿Te queda claro ya cómo quedan las cosas o no? ¿Lo has pasado al limpio?
Bueno,
¿no?
Sí, vamos. No,
porque
no,
dice
no
Borrell
falta...
que no tiene memoria la primera ministra May, Sánchez, en fin, esta noche en Marbella, por supuesto, se jactaba de lo bien que había salido el acuerdo. ¿Lo has pasado al limpio todo? ¿Cómo queda esto?
Mira, esto estaba claro desde el primer momento. Es decir, aquí esto queda en que España está en el mejor de los casos aspira a estar en la misma posición en la que estaba hace año y medio, cuando el gobierno de Rajoy consiguió que quedara en el proceso de negociación establecido que España tenía que ser la que tuviera la última palabra en todo lo que se negociara con el Reino Unido respecto de Gibraltar. Porque la realidad es que a día de hoy no estamos en esa situación. Porque se ha hecho la negociación, se ha cerrado un acuerdo para el Brexit, que luego habrá que ver si se aprueba o no se aprueba en el Parlamento Británico. Yo creo que no se va a aprobar. Y en ese acuerdo a España no se la ha consultado para nada, se la ha mantenido absolutamente marginada, entre otras cosas porque nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores y nuestro Secretario de Estado para la Unión Europea no han estado al día del asunto, no han estado encima pidiendo, preguntando, exigiendo y recordando cuáles son nuestras posiciones. Y en el último minuto hubo que ir a pedir unas cartas que no tienen valor jurídico ninguno, pueden tener un valor político. Pero esto es como cuando tú vas al notario y sales del notario con una cosa que acabas de firmar, con unas condiciones, y luego afuera te dices, bueno, ahora, pero de esto que hemos firmado, nada. Bueno, de esto que hemos firmado, nada. Después, si yo quiero reclamar, lo que vale es lo que firmé ante el notario. Lo demás, mi palabra y la tuya, pues no, ante un juez, tienen ninguna utilidad. Si no y la realidad hoy, sí, es que nos hemos encontrado ayer que el sábado a las 3:15 de la tarde, cuando el presidente del gobierno español irrumpe en televisión, en los telediarios, en los domicilios de todos los españoles, a explicaros el triple acuerdo histórico que ha conseguido y dice que lo ha conseguido con el Reino Unido. O sea, la palabra que utilizó fue: el Reino Unido ha aceptado las exigencias que había marcado España y por tanto España levantará el veto y votará mañana a favor del Brexit. El Reino Unido a esa misma hora estaba enviando una carta aclarando que eso no es lo que ellos habían acordado. O sea, que mentía cuando decía que había acordado algo con el Reino Unido porque no lo había acordado con el Reino Unido. En fin, estamos en lo de siempre. La mentira como instrumento legítimo en la política actual.
Juan Luis.
Aquí todo el mundo miente o dice medias verdades. En el caso de Theresa May, obviamente no puede admitir que ha cedido un ápice porque tiene un lío monumental y el tema de Gibraltar es la menor de sus preocupaciones.
O sea, además, Irlanda.
Es que les da igual. Sí, además, yo el otro día hablando con un eurodiputado conservador que es anti-Brexit, que por supuesto ya no se ve representado en el partido de Theresa May, están buscando nuevo destino, yo creo, me decía, bueno, si es que los que somos anti-Brexit en el Partido Conservador siempre hemos dicho lo peor es Irlanda, Escocia, que pedirá otro referéndum, y Gibraltar, que no nos importa nada, pero ahí está y será un problema. Bueno, Theresa May le da igual Gibraltar, hablemos claro, y a Pedro Sánchez no creo que sea la máxima de sus prioridades, pero como estamos en campaña electoral de las andaluzas, pues se convierte en un buen argumento para ponerse por delante en el patriotismo por delante de Ciudadanos y del Partido Popular. Y obviamente lo que ha pasado está claro. En el último momento España coge y levanta la mano y dice a que te veto el Brexit por lo de Gibraltar. Todo el mundo, y eso lo sabemos y lo hemos publicado en el diario.es, lo recibe con un enorme cabreo en la Unión Europea, en la Comisión Europea, en el Parlamento, diciendo ¿dónde viene ahora España a poner problemas en el último minuto? Porque el Parlamento Europeo y la Comisión Europea estaban deseando firmar para quitárselo de en medio y que se pongan a pelearse entre ellos los diputados británicos, que es lo que va a pasar a partir de ahora. Con lo cual el asunto había que quitárselo de en medio muy rápido y lo que han hecho es el camino de en medio. Vamos a meter un anexo, un adendo, que donde digamos que a partir de ahora negociamos unos y otros. Y yo, como Theresa May, puedo decir en el Reino Unido que esto no cambia nada. Y yo, como Pedro Sánchez, puedo decir en España que esto lo cambia todo. Es decir, ni una cosa ni la otra, sino la de en medio, un equilibrio en el que evidentemente Pedro Sánchez no ha conseguido un veto oficial, pero sí ha conseguido un gesto simbólico que le vale para lo que quiere, que es hacer campaña a las andaluzas.
Rafa.
Sí. El caso es muy muy significativo, ¿no? Porque efectivamente la sensación es que, creo que lo comentábamos aquí, el gobierno de España se da cuenta de que no ha estado alerta y le han metido un gol por toda la escuadra. Y de repente, efectivamente, sale el presidente del gobierno español anunciando un veto que no puede ejercer, que no existe, que no está contemplado. Entonces,
si hubiera aprobado el Brexit igual.
Bueno, sí, ves. Porque si se hubiera llevado una votación de enfrentamiento, una mayoría simple era
26-1.
Efectivamente.
Se aprobaba por mayoría cualificada.
Sí, con lo cual
22 votos necesitaban.
Pues este veto era inexistente. Y sin embargo, esto no ha pasado factura. Y tal como decía también Ramón, el presidente del gobierno sale a hablar de unos acuerdos con la Gran Bretaña que no existen como tales. Y ahí hay un cúmulo de situaciones que nos lleva al menos a mí, más allá de la situación concreta de Gibraltar, sí. Que creo que yo estoy bastante de acuerdo con Ramón, que en el mejor de los casos estamos como estábamos y a lo mejor políticamente un poco más debilitados, porque al final además no tienes, en fin, negociando a futuro a toda la Unión Europea, con lo cual, por muy bilateral que sea esta situación, pues dejará de tener el peso de que te pueden dar los socios. Estamos delante de la evidencia de que es muy fácil alimentar cualquier tema con un mínimo de patrioterismo para que te lo perdonen todo. A Pedro Sánchez le han perdonado todo, y perdona, yo creo que Teresa May además está utilizando el tema de Gibraltar, que efectivamente le interesa bastante poco, pues como un poco como palanca, diciendo, oiga, pero miren lo bien que estamos defendiendo la posición británica, que Gibraltar, y entonces alimenta un discurso nacionalista y crea una pequeña cortina de humo que las dos cancillerías está utilizando para no entrar en el fondo de la cuestión.
Sí, pero como dice Ramón, a pesar de todo, va a perder la votación, Ramón.
Sí, sí, yo estoy.
La cuenta que te sale a ti es que pierde.
Pues mira, en este momento, en fin, nunca el número es exacto, sí. Pero están entre 80 y muchos o 90 y pocos diputados conservadores de su partido que dicen que van a votar en contra. Ella está a 8 escaños de la mayoría absoluta. El Partido Conservador, sí. Está a 8 escaños de la mayoría absoluta en el Parlamento. Cuenta en este momento, en cuestiones generales, con el apoyo de los unionistas del Ulster, que son 10 escaños, por lo tanto, sobrarían 2 de mayoría absoluta con eso, pero claro, en la cuestión concreta del Brexit, los unionistas del Ulster también dicen que van a votar en contra.
Porque quieren frontera.
Porque sí, por la cuestión de la frontera.
Quieren frontera.
Y al final, ellos quieren una frontera con
la Irlanda República de Irlanda.
Católica, la República, sí. De Irlanda. Y al final, lo que nos encontramos es que hay unos pocos, muy pocos, laboristas, 20 y tantos, 30 quizá, que dicen que van a romper con la posición de su partido y van a votar a favor del acuerdo, y le quedan varias decenas de diputados que tiene que conseguir que cambien de posición de aquí a entonces, y yo ojalá me equivoque, pero me temo que las posibilidades de que eso ocurra son francamente limitadísimas.
Estamos llegando a las 9, os tengo que preguntar por la visita del presidente chino a Madrid, también por las elecciones andaluzas, hablaremos de Madrid enseguida también. Con nuestro invitado a partir de las 9 en el tiempo de la tertulia con Juan Luis Sánchez, Rafael de Ribol, Ramón Pérez Maura y Javier Fáenz Arribas en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en este miércoles 28 de noviembre. Aquí estamos, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En El Enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Ya tenemos a la vuelta de la esquina la Navidad y el fin de año. Politours ha preparado para los buenos viajeros maravillosas ofertas a Egipto, Tailandia, New York, Jordania, China o nuestros famosos cruceros fluviales por el Rin, Danubio o Duero. Salidas de diferentes puntos de España. Información y reserva en su agencia de viajes o en politours.com.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre, ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid o visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
La Olimpiada del Saber. Un concurso de cultura general para estudiantes de primero de bachillerato.
¿Natación? ¿Natación? Es
natación. Dos centros educativos frente a frente.
No. Que ya lo hemos hecho a posta, que no lo sabíamos.
A ver, que puede haber rebote, ojos.
A ver,
no,
Sara.
¿Pasteu?
¿Cómo has dicho?
Y Pasteur. Sana competitividad.
Lo han hecho muy bien, estamos muy orgullosos de ellos. Felicitar a los rivales, que lo han hecho fenomenal también.
Todos los jueves lectivos, a partir de las 7:20, la Olimpiada del Saber, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia Buenos Días Madrid, en compañía de Ramón Pérez Maura, Rafael de Ribot, que está en Barcelona, como siempre, Juan Luis Sánchez y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Raez.
Dos días quedan solo ya para la entrada en funcionamiento de Madrid Central. La plataforma de afectados va a anunciar hoy su calendario de movilizaciones y protestas que pretenden iniciar a partir ya de este viernes. Esta mañana en Buenos Días Madrid hemos hablado con Joaquín Puldain de la asociación Amega Parking, que agrupa a 40 garajes de pequeños autónomos. Están muy preocupados por la instalación de las pantallas que avisen de si hay o no plazas por el coste que va a suponer.
Solamente aparecerán los de titularidad municipal y los de las grandes multinacionales, que son los que se pueden permitir la inversión tecnológica necesaria que nos exigen para poder aparecer en estas pantallas. El otro día, en un desayuno con la alcaldesa y con Inés Abanés, les hice esta pregunta y mostraron su apoyo a trabajar en esto para que podamos aparecer todos, ya que de verdad consideramos que los madrileños que vienen conduciendo a Madrid deberían de tener todas las opciones disponibles de aparcamiento.
Hoy, segunda jornada de la visita de Estado del presidente de China, Xi Jinping, a nuestro país. Tras acudir al Palacio Real, se va a acercar junto a su esposa al ayuntamiento, donde va a recibir de manos de la alcaldesa las llaves de la ciudad. En el Senado será distinguido con las medallas de las Cortes y finalmente se reunirá en Moncloa con el presidente Pedro Sánchez, con el que va a firmar varios acuerdos entre ambos países. Cataluña, por otro lado, afronta hoy la tercera jornada de huelga de sus médicos del sector público. La reunión de anoche con la Generalitat acabó sin acuerdo, piden que se reviertan los recortes y poder estar más tiempo con cada paciente. Conocemos ya el estado del tráfico en las calles de Madrid y también en las carreteras de nuestra región. Fátima Sotorrío.
Pues hoy, precisamente por la visita oficial del presidente chino, recuerden que en sus desplazamientos por Madrid se van a ir cortando calles, así que tengan paciencia si les toca uno de estos atascos. Por lo demás, el M40 está mal. Ahora mismo los túneles del Pardo, desde la Fortuna al enlace con la carretera de Andalucía. Tenemos entradas saturadas, lo normal, en la A1 desde las Tablas, en la A6 en Aravaca y Cristo Rey, o en la A2 en Avenida de América. Problemas en el nudo norte, la entrada por la carretera de Colmenar en su enlace con la Ilustración y en la salida por la Castellana. La M30 a esta hora, hoy puede ser una alternativa, solo hoy, aunque va mal a la altura de Moratalaz. En el interior eviten el entorno de la glorieta del emperador Carlos V porque hay trabajos de asfaltado en la calle Atocha y atención, no se queden en las paradas de autobuses porque se han cambiado a la plaza de Jacinto Benavente. Metro sigue con la incidencia en la línea 8, quedan ligeros retrasos entre las paradas de aeropuerto T1, T2 y T3 y aeropuerto T4 en ambos sentidos y en cercanías, que sepamos, los trenes circulan con normalidad.
En cuanto al tiempo, este miércoles se presenta muy parecido al día de ayer, llegaremos a los 12 grados, aunque a esta hora sigue haciendo frío. Tenemos 3 grados en la sierra, 4 en Madrid capital y 5 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con Javier Fernández Arriba, Ramón Pérez Maura, Juan Luis Sánchez y Rafael de Ribot, que está en Barcelona. Saludamos a esta hora de la mañana al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, el señor Martínez Almeida. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Dígame usted, ¿los semáforos de la A5 van a acabar en los tribunales también, don José Luis?
Hombre, desde luego, el alcalde de Alcorcón, David Pérez, que pertenece al Partido Popular, se ha dejado claro que desde su posición como alcalde de una ciudad limítrofe con Madrid, en la cual nos entran miles de provenientes de Alcorcón todos los días, él sí está dispuesto a llevarlo a los tribunales y nosotros entendemos esa medida. Al final, Madrid no se puede convertir en una aldea gala al margen de todas las ciudades, todos los pueblos que forman parte de nuestra corona metropolitana.
Ya, el ayuntamiento insiste que en enero, una vez que terminen las instalaciones, funcionan los semáforos y a partir de ahí, oiga, si habrá que llevarlo juzgado antes, supongo que eran ustedes antes. No sé si tendrán el mismo éxito o no, que ya veremos en Madrid Central, pero yo no sé si es conveniente que todo esto acabe decidiendo en un juez, ¿no?
No es conveniente, no es conveniente desde luego, pero aquí lo que deberíamos es dirigir la pregunta al Partido Socialista Madrid, que son los que apoyan a ahora Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, que en el Ayuntamiento dicen una cosa y el partido a nivel regional dice otra absolutamente distinta, que Juan Manuel Franco dice que está radicalmente en contra de los semáforos de la 5 y sin embargo ayer en el Ayuntamiento y en el Pleno votaron a favor de que continuara la instalación de esos semáforos. Yo coincido con usted en que no es bueno judicializar estos asuntos, pero también digo una cosa, en un Estado de Derecho se puede acudir a los tribunales y cuando se agota cualquier posibilidad de diálogo, cualquier posibilidad de acuerdo, o mejor dicho, ni siquiera no se agota, sino que ni siquiera se busca, no nos dejan otra salida que acudir a los tribunales.
Ayer, a esta hora de la mañana, el secretario general del PSOE de Madrid, el señor Franco, anunció que el Grupo Municipal Socialista pues iba a mantener la misma posición que la dirección regional socialista y los alcaldes socialistas del sur de Madrid, de no a los semáforos de la 5, y luego fue que sí. Prometen diálogo. ¿Qué se puede hablar de este asunto de la 5? ¿Es semáforos sí o semáforos no? ¿Hay algún punto intermedio entre el semáforo sí y semáforos no?
Nosotros lo que siempre hemos defendido es que antes de abordar medidas restrictivas de tráfico, ya no en la 5, y en la ciudad de Madrid, que por ahí van los tiros, es decir, es cierto que hay que ir hacia un sistema de movilidad inteligente, razonable y sostenible, distinto a lo mejor del que tenemos en estos momentos, pero que no se puede abordar de forma drástica esas restricciones sin poner encima de la mesa primero una serie de alternativas, porque al final la situación es clara, si los que van en sus coches no tienen una alternativa real, creíble, buena, para poder dejar sus coches, van a estar más tiempo en sus coches, pero los van a seguir utilizando. Si se quieren colocar semáforos en la 5, nosotros es cierto que apostamos por el soterramiento, igual que hicimos con M30, porque nos parece bastante mejor y bastante más sostenible, pero lo que no se pueden es colocar semáforos, generar un 350% más de atascos, que lo reconocen informes del propio ayuntamiento, y decirles simplemente a los ciudadanos que quieren entrar todos los días en Madrid que lo único que van a tener es estar más tiempo en sus coches. Eso no es razonable.
Dígame, sí o sí, el viernes va a entrar en vigor el área de prioridad residencial en Madrid Central, porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid está pidiendo información al Ayuntamiento y no se va a pronunciar ante los recursos presentados por la Comunidad de Madrid antes del viernes. Sí. Por lo tanto, podremos ver exactamente qué es lo que ocurre, ¿no?
Podremos ver qué es lo que ocurre en cierta manera, ¿no? Como se suele decir, 6 de uno y media docena de otro, porque como al final, a partir del 30 de noviembre y hasta febrero, parece ser que ellos dicen que no van a sancionar, que lo único que van es a enviar notificaciones diciendo que eso no se puede hacer, pues no tenemos la seguridad de que a partir del 30 de noviembre funcione a pleno rendimiento. O dicho de otra manera, los ciudadanos del 30 de noviembre podrán acceder en teoría a Madrid Central bajo la amenaza de recibir esos apercibimientos, lo cual no deja de ser esa extraña mezcolanza que hace este ayuntamiento. O entra en vigor o no entra en vigor.
Ustedes iniciaron en el Partido Popular este tipo de sistema de las áreas de prioridad residencial. Hay una encuesta hoy de Ipsos en la que dice que el 93% de los votantes de Podemos es partidario, el 88% del PSOE partidario, de Ciudadanos el 48% y del PP el 42%. Sí parece que hay un buen porcentaje de ciudadanos de Madrid a los que le gusta este sistema que ustedes iniciaron en la ciudad. Yo no sé si lo que no les gusta a ustedes es la forma de hacerlo, aunque en el fondo están de acuerdo.
Sin duda, a mí esto lo que me induce es a las reflexiones, es decir, el gobierno municipal siempre ha dicho que el Partido Popular no hizo nada nunca contra la contaminación, que no hacíamos absolutamente nada. A continuación nos dicen que esta APR es continuación de nuestras medidas y nuestras APRs, lo cual no deja de ser contradictorio. Pero nosotros lo que defendemos es que nuestras APRs eran actuaciones puntuales en determinados espacios de la ciudad que no abarcaban un área de 5 kilómetros cuadrados, 470 hectáreas, ni encerraban a 130.000 personas, ni además generaban la imposibilidad de paso por determinados ejes principales de la ciudad. Es decir, nosotros lo que no estamos es en desacuerdo con las APRs porque las hicimos, sí. No estamos en desacuerdo con las peatonalizaciones porque las hicimos, lo que estamos en desacuerdo claramente es en cómo se han planteado, cómo se han hecho y cómo se están ejecutando es la APR de Madrid Central. Creemos que no es el medio adecuado, fundamentalmente porque volvemos a lo mismo, es que la gente que no pueda pasar por el centro de Madrid van a ser los coches como el agua, que buscarán su desagüe y, por tanto, tendrán que circular por otros sitios. No va a haber menos coches. Si lo que el ayuntamiento persigue es que haya menos coches, no va a conseguir que haya menos coches porque no hay más alternativas.
¿Va a hacer usted la prueba el viernes o no?
El viernes tenemos que hacer la prueba, sí. El viernes estaremos
por
ahí.
¿Se va a dar usted un paseo por allí?
Nos daremos un paseo. Yo además,
¿en coche o andando?
No, yo tengo moto. Entonces yo puedo ir en moto y entonces circularé y podré circular fuera y dentro de Madrid Central en la moto para dar una vuelta y ver cómo va aquello.
Dígame, a la vista del acercamiento del PSOE del Ayuntamiento de Madrid a Carmena, ¿usted cree que está más cerca que el PSOE apoye la lista de Carmena que el propio Podemos?
Bueno, no tengo ninguna duda de que el interés electoral del PSOE va a estar más en la lista de Manuela Carmena que en su propia lista. Pero es que esto ya lo demostró José Manuel Franco cuando le pidió a Manuela Carmena que fuera candidata del PSOE y Pedro Sánchez cuando la llamó desesperadamente para que se presentara como candidata. El PSOE yo creo que ha renunciado a cualquier proyecto propio en la Ciudad de Madrid. Yo creo que va a presentar una lista, digamos, formal, porque tiene que presentar una lista con las siglas del PSOE, pero lo que va es a encomendarse y poner todas las velas a la plataforma de Manuela Carmena. Y vista, por cierto, alguna de las actuaciones de los concejales del PSOE, yo creo que hay algunos que están más interesados en ir en la plataforma de Manuela Carmena que las propias listas del Partido Socialista.
Las elecciones en Madrid, el Ayuntamiento, se han convertido en un plebiscito sobre Carmena. Carmena sí, Carmena no.
Es en lo que ella quiere convertir estas elecciones, en un plebiscito sobre Manuela Carmena. Cuando una dice que si ella, por supuesto, que pierde las elecciones, que se larga, que no se queda en la oposición, lo que le está diciendo a los madrileños claramente, esto es un plebiscito. O yo o el caos. Y yo creo que los madrileños lo que van a convertirlo es en unas elecciones sobre el futuro de la ciudad, como siempre se ha hecho. Y en ese campo, desde luego, tiene todas las de perder Manuela Carmena, porque no tiene ningún proyecto de futuro para la ciudad. El único proyecto de Manuela Carmena, precisamente, se llama Manuela y se apellida Carmena para Madrid.
Dígame, desde su posición y pensando en las municipales, señor Martínez Almeida, viendo la campaña de Andalucía, ¿les preocupa en el PP en Madrid un partido como Vox les pueda generar el mismo problema que en Andalucía, en cara a esas elecciones en Madrid?
Bueno, es cierto que Vox, y esto no se puede negar, tiene un cierto auge en estos momentos, pero a mí no me preocupa. Lo digo porque Vox se nutre fundamentalmente de votantes que se votaron en anteriores ocasiones al Partido Popular. Nosotros lo que tenemos que hacer es no acercarnos a Vox, sino tratar de recuperar la confianza de aquellos votantes que durante muchos años nos votaron y que por determinadas circunstancias se desencantaron con nosotros. Pues nosotros lo que tendremos es que tratar de atraer esos votantes. Y yo creo que con el proyecto del Partido Popular de Pablo Casado a nivel nacional y el proyecto que presentaremos en Madrid, desde luego les daremos motivos para volver a votarnos sin necesidad de tener que acercarnos a Vox.
Es decir, que Vox es una herencia recibida por Casado de la anterior dirección del Partido Popular.
Toda herencia tiene cosas buenas, tiene cosas malas, como se dice. Yo no juro ni mucho menos de la anterior etapa del Partido Popular. Yo creo que bajo los gobiernos y la presidencia de Mariano Rajoy, tanto el partido como del gobierno, España, desde luego, salió de una crisis fortísima. Nosotros dejamos un país mucho mejor del que recibimos. Ahora, hay gente que se desencantó por determinadas cuestiones, pues también puede ser cierto. Y por eso se ha producido el auge de Vox o incluso el auge de Ciudadanos. Nosotros tendremos que recuperar lo mejor, que es mucho, de los gobiernos del Partido Popular y tratar de solucionar aquello que generó que votantes se fueran a otros partidos.
Su compañero, y por terminar con este asunto, el vicesecretario Maroto esta semana ha trazado como una raya bastante clara respecto a Vox por las alianzas europeas de Vox con ultraderechas francesa, italiana, la flamenca, que son los que apoyan a Puigdemont. Es decir, que ustedes tienen claro que la deriva de Vox les lleva a la extrema derecha.
No, yo lo que tengo claro es que la deriva de Vox nos lleva a lugares a los que yo no quiero estar personalmente, desde luego, ni personal ni políticamente. Es decir, es muy atractivo en estos momentos decir que hay que acabar con las comunidades autónomas. A mí, sencillamente, me parece un disparate. Creo que con las comunidades autónomas no hay que acabar. Podremos discutir o debatir sobre si se debe mejorar o no su funcionamiento, que posiblemente se tenga que mejorar. Sobre el tema de las competencias, si se han ejercido o no adecuadamente. Pero acabar con las comunidades autónomas, a mí me parece un disparate desde el punto de vista constitucional. Además, plantarle cara a la Unión Europea como dice Vox, pero si la Unión Europea es de lo mejor que nos ha pasado. Yo también estoy enfadado con los tribunales de la Euroorden, por ejemplo. Yo también estoy enfadado con Bélgica, pero eso no hace que yo me plantee nuestra pertenencia a la Unión Europea ni que le quiera echar un pulso a la Unión Europea. Es decir, yo no sé si Vox es de extrema derecha, no es de extrema derecha con estas etiquetas. Lo que sí sé es que a mí me diferencian muchas cosas de Vox y diferencias muy fundamentales.
Por cierto, y termino, hay una manifestación el sábado de la Fundación presidida por, que fue presidida por Santiago Abascal, el actual líder de Vox. ¿Ustedes supongo que van a respetar la jornada de reflexión o van a tener que asistir a esta manifestación? Porque ustedes nunca han ido a este tipo de manifestaciones, ¿no?
Desde luego yo lo único que sé es que el viernes por la tarde estaré en el mitin de cierre de campaña en Andalucía. Desconozco cualquier indicación al respecto de esa manifestación. Sí le digo que también es cierto, por poner las cosas claras, sí. A la última manifestación que convocó de Naes en Madrid hace aproximadamente un año, sí fue una representación del Partido Popular. Es decir, igual que Alsasua con España Ciudadana fue una representación del Partido Popular. Y por tanto, lo que sí digo es que en este momento yo no tengo indicación alguna de que vayamos a acudir a esa manifestación.
Tiene usted un viernes completo, por la mañana en moto por Madrid Central y por la tarde en Andalucía en un mitin. No se priva usted de nada los viernes, ¿eh?
No está mal la cosa. Menos mal, y usted lo entenderá, que ese viernes no juega el Atleti.
Eso, ¿eh? Juega el fin de semana. ¿Cuándo juega el Atleti el fin de semana? Que no me acuerdo. El domingo.
Vamos,
de momento juega hoy.
Plaza difícil, además.
Sí, sí, de momento juega hoy, y además es un horario muy europeo, esto de las 7, con el presidente chino circulando por Madrid. ¿Va al ayuntamiento el presidente chino también esta mañana?
Sí, en una hora estoy con el presidente chino en el ayuntamiento.
Está usted todo, señor Martín.
Las obligaciones del cargo.
Que le vaya bien, portavoz del Partido Popular Ayuntamiento de Madrid. Que le vaya bien.
Igualmente.
José Luis, que tenga buen día. Adiós, 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 adiós.
Igualmente.
¿Y vas a decir, Fernández Arribas?
Que eso es lo que tiene Madrid y ser la capital. Tiene algunos...
Que te encuentres a todo el mundo.
Algunas cuestiones que son, pues, como dice él, el tráfico puede ser hoy un poquito complicado en el centro de Madrid, pero ser alcalde y concejal del Ayuntamiento de Madrid pues tiene una serie de situaciones bastante positivas. Por ejemplo,
que te encuentras a Xi Jinping,
por ejemplo, uno de los señores.
¿Tú por qué eres tan partidario de que venga el presidente chino? Que te veo toda la mañana muy partidario, Javier.
Porque el mundo está al revés. Ya lo dijo en Davos el año pasado, bueno, en el mes de marzo, febrero-marzo, donde el señor Xi Jinping se muestra partidario del multilateralismo.
Y del libre comercio.
Del libre comercio, de la economía de mercado. Ya sé que en cuestiones de libertades políticas es cero.
Cero.
Y con la pena de muerte, etcétera, etcétera. Y tenemos enfrente a un Trump que es proteccionista, que va por la vía unilateral y que está creando una guerra comercial perjudicial. Ahora mismo Xi Jinping ha lanzado una iniciativa, como es en la Ruta de la Seda, que va a suponer unas inversiones cuantiosas en muchos sectores, desde las infraestructuras, las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Quiere unir lo que son varios continentes, y ahí España puede tener un papel muy relevante. ¿Cómo conjuga, cómo compagina ese papel de España con China, con otros socios europeos que no lo ven tan bien, como por ejemplo Francia o Alemania, porque están recelosos ante ese poderío chino que se puede expandir? Hombre, yo creo que ahí España tiene capacidad para compaginar, porque alemanes y franceses, cuando les interesan sus cosas, no consultan con nadie. Yo creo que ahora mismo el ser un aliado notable, hay quien dice que estratégico, de China, teniéndolo en cuenta lo que está ocurriendo en el mundo, creo que es una buena oportunidad.
Pero esto de las relaciones internacionales, Ramón, ya consiste en mirar para otro lado y tener relaciones.
Bueno, eso no es una mala
¿O ha sido siempre así?
Ha sido siempre así, efectivamente.
Salvo que
no
sea
es una
Venezuela.
Mala descripción de cómo son las relaciones internacionales.
No, con Venezuela
este
lo tenemos igual.
Bueno, pero por lo menos con Venezuela levantamos la voz. Este gobierno un poquito, otros gobiernos mucho, respecto a la violación de los derechos humanos allí, ¿no? Es evidente que eso en China no se da.
Nadie levanta la voz.
Nos
fuimos todos a los Juegos Olímpicos tan contentos.
Absolutamente nada. Y cuando tú ves algunas de las cosas que ocurren en ese país, oye, hace un mes que hemos vivido, un mes y pico, que hemos vivido el secuestro del presidente de la Interpol, que se fue a pasar unos días a China, el que es chino y que vivía en Francia como presidente de la Interpol, se fue a pasar unos días a China y llegó allí y nunca más se supo. Desapareció en una nube, mandaron una carta diciendo que dimitía, se le acusó de no sé cuántas cosas gravísimas y corrupción y demás, y aquí nadie se ha atrevido a hacer nada. Su mujer y sus hijas están en Francia refugiadas y aquí nadie se ha vuelto a atrever a decir nada. ¿Os imagináis que se hubiera dicho si eso hubiera ocurrido con un saudí? Por decir un ejemplo, estaría ardiendo Troya. Pues na, con China tenemos otra relación de otro tipo. Y bueno, oye, pues es que desgraciadamente es algo común a todo Occidente, porque esto no es el caso de España, es el caso de cualquier país occidental, porque todos tienen una relación prácticamente idéntica. La realidad es que China hoy es una gran potencia económica mundial, una gran potencia económica construida sobre la falta absoluta de derechos de los trabajadores. Porque claro, cuando hablamos de derechos humanos, en China esos derechos humanos brillan por su ausencia. El Partido Comunista Chino ha conseguido convertir su economía en el capitalismo más salvaje del planeta. Pero contra eso no protesta nadie. Bien, aquí está. Tenemos el privilegio de que nos visita el presidente Xi Jinping. Pues nada, intentemos sacar el mayor provecho posible. Porque
él quiere llevarse el jamón y las uvas.
Él quiere llevarse el jamón con hueso. El jamón con hueso, ese es el dato importante. No te olvides que lo que le importa es el hueso.
El hueso, ¿por qué le importa el hueso, Ramón? Explícamelo del hueso.
Porque lo que hasta ahora estábamos exportando jamones sin hueso, porque las autoridades chinas no permitían hacer una importación de la pata del jamón. A partir de ahora la clave está en que estamos negociando el que vaya a ir el jamón con la pata para que se pueda cortar allí. Pues ese es el gran punto de referencia, es el hueso del jamón, literalmente en este caso. Vamos.
Pues yo no escucho, es verdad, no escucho a Pablo Casado rajarse las vestiduras por la visita del presidente chino. No escucho básicamente a ningún partido político denunciar algo que... En fin, que la falta absoluta de derechos y sobre todo la enorme acumulación de poder económico mundial que va acaparando China. En fin, que la próxima vez que escuchemos a un político quejarse o acusar a cualquier gobierno de que no sea multimillonario de cómo se vive en aquel país, pensemos en todo lo que no estamos escuchando sobre China y nos haremos una mejor idea de qué intereses mueven realmente sus palabras.
Juan Luis, decías ahora, ¿no? Y es verdad, es decir, no hay grandes críticas a la visita del presidente chino. Y hoy me parece que le darán la llave a la ciudad de Madrid, ¿no?
La llave, sí, si le dan la llave.
Pero imaginaos
la ciudad, no, la llave.
La llave de la ciudad, sí.
La llave de la villa.
Imaginaos que fuera al revés, que se la diera un alcalde que, en fin, que no fuera precisamente simpatizante o baluarte de la izquierda, ¿no? Es decir, los populistas serían...
Se la da Manuela Carmena.
¡Arre de Troya!
Espero que nadie piense realmente que lo que hay en China tiene nada que ver con la izquierda.
Evidentemente. Claro, es lo que, decía yo, Ramón, de esa confluencia...
Por mucho que el partido se llame comunista hace mucho tiempo no tiene nada que ver
pero
con eso.
Sin embargo, a pesar de que estas lógicas han cambiado, desgraciadamente yo creo que hay inercias que continúan marcando cosas. Pero yendo a lo sustancial y no a lo anecdótico, yo creo que efectivamente la diplomacia tiene que estar volcada a defender tus intereses, y eso es justificable, diría que en prácticamente todos los casos, pero de ahí a convertir en referente a aquel que defiende principios contrarios a los tuyos, me parece que hay un salto acrobático que algunos parece que están dispuestos a hacer. Es decir, hay que hablar con todo el mundo, por supuesto. Solo faltaría, esta es la esencia de la diplomacia y además defender...
Incluido saludar al heredero saudí en un gran premio en Abu Dhabi.
Lo que pasa es que luego...
O sea, esto incluye eso,
¿no? No por las circunstancias, me parece que también lo decíamos. Yo creo que una cosa, la diplomacia lee también los momentos, ¿no? Y entonces sabe cuáles son los mejores para conseguir sus objetivos y aquellos que pueden distorsionar. Con lo cual, esta misma relación que tú puedes tener con el heredero de la monarquía saudí, no sé por cuánto tiempo heredero, pues al final puede ser un elemento de distorsión que vaya contra otros intereses, porque además son múltiples, no son unidireccionales ni en el momento ni en el tiempo. La gestión de esto es el arte de la diplomacia. De ahí a convertir en referente un modelo como el chino, yo creo que hay un salto realmente peligroso. Y entonces, cuidado, una cosa es si tenemos intereses comunes. El jamón no sé si tendrá mucho futuro, porque se ve que esto lo ven como una carne cruda y no les gusta lo más mínimo. Pero evidentemente nuestros puertos del Mediterráneo son altamente interesantes estratégicamente para las exportaciones chinas. Y eso lo sabemos, y ahí hay una alianza que puede ser beneficiosa para las dos partes, pero eso no creo que justifique el perder tus referentes tradicionales, el incluso renunciar a reforzar las estrategias comunes europeas en materia de política exterior para hacer, nunca mejor dicho, la guerra por tu parte, por tu cuenta.
La referencia, en este caso, no es la política, no son los principios y los valores, sino en este caso es el modelo económico y lo que eso conlleva. China ahora mismo se ha convertido en una primera potencia mundial en pugna con los Estados Unidos en aspectos ya no solo comerciales, sino también de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, o sea, un tren tecnológico de primera magnitud y que tiene ahora mismo un nivel de primera línea en el mundo. O sea, que en ese sentido...
Sí, pero con unos costes laborales que solo se pueden sostener en China porque no hay costes laborales.
No, pero bueno...
Por ejemplo, quiero decir que sí, que tienen esa ventaja, tienen esa potencia, que tienen un gran tamaño, pero, amigo, si se pone a competir en las mismas condiciones que los países libres, quisiera verlo también.
Dumping laboral, sí. Dumping medioambiental...
No, sí.
De todo tipo. Pero es que además...
Aquí estamos con el Madrid Central, haz tú el Pekín Central.
Bueno, no, y vamos a producir la reducción, la emisión CO2. Vamos a cortar la industria, no, pues, la evolución.
Ellos tienen un plan.
Si no es por contradecirte, Javier, es por complementar lo que dices.
Si todo, la foto, hay que hacer una foto general, pros y contras, como todo en esta vida. Además, ellos tienen un plan de energías renovables donde España en algún momento ha sido una primera potencia bastante bastante interesante. Hombre, yo creo que desde nuestro punto de vista, a mí lo que me gustaría que ese tren lo encabezaran, como lo han encabezado en otros momentos, los Estados Unidos, ¿no? Que son nuestros socios, nuestros aliados, y con unos principios y valores bastante, bastante en consonancia con los nuestros, ¿no? Aunque,
o a lo mejor tienes que empezar a liderarlo tú mismo. Europa tiene que tener un proyecto de futuro. Y entonces puedes casar perfectamente tus objetivos, ¿eh?
Sí, pero...
Por ejemplo, en términos del acuerdo climático en eso... de París, y introducir, oye, yo no voy a la línea del proteccionismo de trumpista. Me parece que va contra la propia esencia de los valores de libertad que yo pero
y del no, Partido Republicano, además.
Pero no puedo continuar en determinadas políticas de sostenibilidad aceptando que no haya una fiscalidad respecto a los productos que me vienen de países que están produciendo con un dumping absoluto.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, pero esto no está planteado.
El problema cuando tú planteas Europa, hombre, más europeísta que yo creo que hay pocos, pero estamos ahora mismo viviendo un momento triste para Europa, pero no ya solo triste, sino también muy complicado con la salida de Reino Unido, que debilita bastante lo que es la posición, el peso, no ya solo económico, sino también político de la Unión Europea, donde muchos de sus socios pues no dan el paso a compartir esa soberanía que hace falta, a tener una política exterior y de seguridad comunes, que es lo que hace falta, a lo que es tener una estrategia, por ejemplo, en el tema de la inmigración conjunta. O sea, que ahora mismo Europa ojalá fuera el motor, porque con el peso económico que tiene en el mundo sería también un... Bueno, la famosa frase, ¿no? Que es un gigante económico, pero un enano político, ¿no? Y ojalá fuera Europa, pero la realidad es otra.
Sí, no, por volver a una cosa que mencionabas hace un momento, Juan Pablo, cuando hablabas de Pekín Central y Madrid Central.
Sí, sí.
Yo estuve en Pekín en abril, sí. y hay algo que recuerdo, que es lo que he pensado estos días, hablando de Madrid Central y de los nuevos patinetes que tenemos en Madrid por las aceras.
Sí.
En Pekín, como solamente se puede hacer en un régimen autoritario como el chino, se ha prohibido el 100% de las motos de motor de combustión. Todas las motos que hay en Pekín, una ciudad de 14 millones de habitantes, son eléctricas. Bueno, eso está muy bien. Siempre hemos hablado de la contaminación china, en fin, el peligro para la salud, todo eso está perfecto. Hay algo que para la salud es bastante peor, que es el no ser consciente de lo que se te viene encima. Porque claro, no hacen ningún ruido. Y tú vas andando por una acera y te adelanta rozándote una moto que puede ir a 40 por hora. No te voy a decir. Y tú vas, claro, que se tiene que poner el casco. El que se tiene que poner el casco es el peatón. Es el peatón, no el de la moto. No nos puedo explicar lo que es. Es una cosa espantosa. Vas muerto de miedo de que te van a pasar por encima en cualquier momento. Porque además, en el caos de allí, no es que vayan unos para la unos de frente y otros vengan para acá, ¿no? Es que se cruzan, es un caos absoluto. No sabéis, espero que no se tome esta buena idea la alcaldesa de Madrid, porque, en fin, no sabéis el riesgo para la integridad física del ciudadano que representa.
Que no se nos vaya el tiempo antes de que acabe esta tertulia, hablemos un momento de las elecciones en Andalucía. A propósito de alguna de las cuestiones que abordábamos también en la entrevista con el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, además del asunto de Madrid Central, hablábamos de la irrupción de Vox en la campaña en dos sentidos. Hoy hay información en el diario La Razón y otros, incluso el propio Martínez Almeida, sin llegar a afirmarlo tan rotundamente, si lo ha dejado caer así en la entrevista, echan la vista atrás en la actual dirección del Partido Popular sobre el origen de Vox y por qué Vox existe, y le echan la vista atrás a la inacción o a la inactividad política, ideológica o de alguna manera en general de principios por parte del Partido Popular dedicado a la gestión económica y a echar la cuenta y nada más. Y ahí puede ser que el abandono de determinadas cuestiones tengan en el origen de Vox. Y a partir de ese momento, la irrupción de Vox en las encuestas, hoy hay otra información, creo en el Diario Independiente, que en el PP se temen que perder un escaño por provincia de los 33 que tiene, con lo cual se quedaría en bastante menos, reduciría su presencia casi hasta 25. Y en la pelea, y en el debate se vio ayer en Televisión Española, PP Ciudadanos irrumpe Vox, y claro, el Partido Socialista aprovecha el balón porque viene votando y es muy goloso. Anoche Susana Díaz, en Marbella, en el mitin en el que estuvo el presidente del Gobierno.
¿Estáis dispuestos a pactar con Vox, con la extrema derecha, con un partido racista, xenófobo, que justifica la violencia hacia las mujeres, con tal de frenar al Partido Socialista? Y no contestaron.
Y no contestaron, se refería que se lo preguntó al PP y a Ciudadanos. El líder de Vox ha anunciado que se querella por delitos de odio por estas palabras de Susana Díaz. ¿Tiene razón la actual dirección del PP cuando dice Juan Luis que esta es la herencia recibida de Rajoy, que Vox viene de Rajoy?
Yo creo que no. Yo creo que Vox viene de un renacimiento, por un lado, sin complejos, de una ultraderecha que siempre ha estado ahí, que ahora pierde los complejos a la hora de salir, básicamente por el tema de la polarización con respecto a Cataluña. Se sienten más legitimados para decir algunas cosas sobre el nacionalismo español y en ese mismo paquete le dan vía libre al resto de cosas que tenían escondidas. Y por otro lado, a un fenómeno global que es el nacimiento, no renacimiento, de un nuevo estilo de derecha que yo creo que Pablo Casado quiere tapar haciendo un poco de populismo y utilizando algunos datos falsos, pero intentando contener el avance de esa nueva derecha, que no es la derecha franquista, sino que es la derecha de hogar social, que no es la derecha de la caspa, sino es una derecha seductora, aparentemente moderna, y que creo que además se anula entre ellas. Es decir, una de las consecuencias de los debates sobre el franquismo que estamos teniendo recientemente sobre el Valle de los Caídos es que creo que sigue identificando a la derecha con el franquismo y eso hace que mucha gente no se sienta seducida por él. En el momento en que dejemos de hablar de Franco, lo mismo, tenemos un problema, y es que los que son de ultraderecha disfrazados de buena gente y de sentido común, lo mismo acaban teniendo más votos. Es una de las razones por las que yo creo que Vox lo tiene más difícil en Andalucía de lo que las encuestas nos están diciendo. O lo mejor es que, como soy de Sevilla, es lo que quiero pensar.
A ver, Ramón, Rafa, vuestro criterio sobre la cuestión de Vox.
A mí lo que me pasma es que tanto Casado como Ciudadanos, como todos, cuando les sale la presidenta de la Junta de Andalucía a preguntarle si ellos están dispuestos a pactar con la extrema derecha, yo es que le respondería: si usted está dispuesta a pactar con la extrema izquierda comunista de Podemos, yo sí estoy dispuesta a pactar con la extrema derecha de Vox. ¿Por qué
¿Qué? Que no comparemos.
Por supuesto que comparo. Exactamente lo mismo. Es tan igual, antidemocrático el comunismo de Podemos como la extrema derecha de Vox.
Lo que pasa es que Podemos no es comunista, pero vale.
No, perdona, el Partido Comunista está dentro de Podemos.
Izquierda
Unida. ¿O dónde está el señor?
Yo que yo sepa, el Partido Comunista no está dentro de Podemos. No sé si me he perdido.
Bueno, está
algo
dentro de sus listas, están juntos en el grupo parlamentario, y cuando votas a una cosa, votas a la otra, porque se presentan juntos. Llámalo como quieras.
Bueno, el Partido Comunista, que es una parte muy minoritaria a estas alturas de lo que significa
bien.
La ideología de Izquierda Unida, no implanta el comunismo en ningún sitio donde
para,
gobierna.
Y para partido
y
que
en todo
es
caso,
violento
en todo
con
caso,
las mujeres, para partido violento con las mujeres, y para aliado violento con las mujeres, los aliados de Podemos, que son los que en Irán tratan a las mujeres como las tratan y que financian el partido en España. Es que ya está bien de estas medias tintas con ellos. Es un partido profundamente antidemocrático. Irán financia Podemos, sí, sí, claro que sí.
Exclusiva.
No es una exclusiva. Hay miles de documentos que lo prueban. Ha financiado sus televisiones, ha financiado todas sus actividades.
Bueno, yo en todo caso creo que... no comparto. No comparto en absoluto.
Parece muy bien.
Que la xenofobia y el racismo de Vox sea comparable con la apuesta por un sistema económico diferente que pueda tener una persona que sea comunista. Para mí, una persona con ideología comunista no es comparable con una persona que quiere matar a homosexuales por el hecho de serlo o que quiere cerrar
los iraníes, los iraníes.
Fatal. A mí, si me pregunta por los iraníes, fatal. Tú me estás diciendo que la ideología comunista es equivalente a la ideología xenófoba. Y yo te digo que no estoy de acuerdo con eso.
Y yo no estoy de acuerdo. Vamos, yo no he oído nunca decir a la gente de Vox ni de ningún partido populista de derecha en Europa que hay que matar a los homosexuales. Vamos, yo eso no lo he oído.
Que son enfermos, que no deben tener los mismos derechos que el resto de las personas.
Creo que no pueden tener unos derechos de personas, yo tampoco lo conozco, pero y si dicen eso lo condeno radicalmente.
Pues vale,
Rafa.
Pero vamos, el problema es que hay que condenarlo en los dos lados, no en uno.
Es que
nada
lo de
más.
La equivalencia entre unas cosas y otras solo hace anular la crítica sobre uno de los extremos. Es decir, cuando
yo hago la crítica sobre los
sí,
dos.
Si quieres hablamos de Stalin y de Irán, y estamos media hora hablando de Stalin y de Irán, pero como estamos hablando de Vox, parece comparable Alberto Garzón a Santiago Abascal. Es que no me parece comparable.
A mí me parece igual de mal uno que otro, sí, exactamente igual.
Pues esto, tenemos un problema en España.
Bueno, una discrepancia. Rafa, tercia.
Sí, seguro, o voy a contestar tu pregunta.
A lo que te parezca, Rafa, eres una persona libre.
Bueno, estaba escuchando.
Como todos, apasionadamente.
Ascenso de Vox. Yo creo que no hay una única causa, como pasa en la mayoría de las veces. Coincido en que lo que era una anomalía es que España estuviera al margen absolutamente del crecimiento de los populismos nacionalistas. Y entonces, pues bueno, ha llegado.
Sí.
Que una parte de esto...
La pregunta es por qué. Si yo el origen de mi planteamiento es por qué. Porque sí, el Partido Popular dice, el actual Partido Popular dice que es por el abandono, el enfado, los indignados del PP, esos son los que están votando a Vox.
Que también, evidentemente, hay una parte del electorado del Partido Popular que considera que no se ha defendido en la última etapa de gobierno los valores que representaba el partido, y yo creo que esto es evidente. Si además lo sumas, insisto, con este entorno ambiental, sí, en el conjunto de Europa, y además una determinada manera de hacer llegar los discursos que yo creo que está alimentando, y ahí creo que todos los extremos, pues esto es lógico. Pero es que yo creo que además hay una intención específica en España, igual que, no nos engañemos, vamos a ver, al Partido Popular alimentó el crecimiento de Podemos y el Partido Socialista está alimentando el crecimiento de Vox. Y es el partido sin representación parlamentaria que más protagonismo ha tenido,
sí,
en cualquier debate.
Por eso, es alucinante.
Pero es increíble. No,
o sea, la
no,
campaña de marketing es gratis.
Es intencional, no es casualidad, no existen las casualidades, no existen, y en política menos. Con lo cual, alguien tiene un interés específico. Lo que no comprendo es por qué han caído de una manera tan pueril los teóricamente perjudicados en hacer esta campaña. Me resulta extremadamente sorprendente.
¿Pero
sin
quién,
duda,
quién ha caído?
El Partido Popular entrando en este juego de responder a una lógica que yo creo que le perjudica, que además es falsa, es perversa respecto de... Pero es que además creen...
Algo se han dado cuenta porque el lunes...
Lo hacen en público y en privado, Juan Pablo, que es lo peor. Sí. Es decir, en privado ellos mismos realmente creen que al final es la manifestación de su enfermedad. Con lo cual yo, en fin, no salgo de mi asombro.
Pero de alguna manera sí se han dado cuenta de eso, por lo menos a mí me parece que la comparecencia el lunes de Maroto, del vicesecretario de organización en Génova, trazando la raya y diciéndolo públicamente de cuáles son los aliados de Vox, de dónde está Vox ideológicamente, yo creo que eso cambia bastante el panorama del comienzo de la campaña, que se han dado cuenta de lo que estaban haciendo. ¿Ibas a decir, Juan Luis?
No, yo volviendo al origen de tu pregunta, de si todo esto es culpa de Rajoy...
¿Qué es lo que dicen en el PP?
Sí, lo entiendo, pero me parece un poco injusto, la verdad, porque incluso Aznar... el discurso de Aznar era vamos a llevar a la derecha al centro,
sí,
y reivindicaba el centro,
sí,
y decía que el PP era un partido de centro. y se rodeaba de gente con un perfil que en algunas ocasiones huía del perfil clásico de la derecha.
¿Y tú crees que eso lo mantuvo Rajoy?
No, lo que te quiero decir es que podríamos decir entonces que la culpa es de Aznar por haber llevado el PP al centro. O sea, hacía un discurso muy reivindicativo de lo que era el centro y no la derecha, ¿no? Y entonces eso abría un hueco enorme y no pasó entonces. Entonces, bueno, decir que es culpa de Rajoy, ¿por qué exactamente? Porque yo sigo muy sorprendido de que la gente desde la derecha le exija como más contundencia a Mariano Rajoy. Más allá de la personalidad, Rajoy aprobó un 155 total, que podría haberlo hecho un mes antes, pero vamos, que hizo un 155 total, que interminó Cataluña con todo, que utilizó todos los resortes del Estado, los que se ven y los que no se ven, para llevarse por delante a todo lo que hay gente en la... Que hay un montón de gente en la cárcel por lo que ha pasado en Cataluña. Yo es que no sé qué más mano dura quería la gente, es que no lo entiendo. No entiendo cuál es la reivindicación desde la derecha, ni siquiera entiendo este punto de Ciudadanos de pedir más contundencia. ¿Qué esperaban que hiciera Rajoy más contundente de lo que hizo? Si ha arrasado con todo. No lo entiendo. Y Rajoy no se ha ido por ser débil en su mano dura contra... Se ha ido por una sentencia de la Gürtel que ha llegado en un momento donde pues inoportuno, y se recompusieron los apoyos y le sacaron de la presidencia. Yo no creo que la ultraderecha esté sacando la pata en un partido nuevo por Rajoy, sino por un fenómeno general de cambio generacional en España y de nuevos nacionalismos populistas, si lo queréis expresar así, como se decía antes, en diferentes partes del mundo. Y entiendo
pero
que...
Pero es paradójico que estos sean los mismos, que por lo menos en la alianza en la que están, como hemos dicho aquí, buscando financiación, están los mismos que se ponen el lazo amarillo a favor de Puigdemont. Es decir, que Vox acaba en el mismo sitio donde están los que apoyan a Puigdemont en Flandes, por ejemplo. Que esa es la gran paradoja de todo este nacionalpopulismo, que es que junta...
Bueno, igual que antes hablábamos de que la gente que está a favor del Brexit, ¿no?, en uno y otro lado de los Tories y los laboristas, van a acabar votando juntos.
Mezclados. Sí, es paradójico que se reproche al Partido Popular por parte de Vox que no ha defendido la unidad de España, y se siente uno en la misma mesa de los que han ido contra la unidad de España.
Pues porque al final, como siempre decimos, ya yéndonos a la capa siguiente, un poco más reflexiva, sí, los ejes ideológicos y partidistas son siempre muy relativos, y al final los intereses acaban moviendo, bueno, al primer ministro chino, que lo tenemos esta mañana.
Presidente, no le rebajes.
Presidente, cuidado, que te cae.
Cuidado, quiero escolta.
Tú verás lo que
dices.
Quiero escolta durante todo el día.
Hombre, para un partido como Vox, y para Santiago Abascal, que se fue del PP porque no, en teoría no estaba de acuerdo con que Mariano Rajoy continuara la política de Rodríguez Zapatero con el final de ETA, que ese fue quizá el origen de la salida. Hay quien...
Luego tenía una fundación también.
Hay quien lo coloca en otros intereses y luego...
Dependía también del dinero público.
Dentro de otros intereses, pues ha visto un abanico político con el tema de Cataluña, ahora con la inmigración, sí, bueno. Y ahora sobre todo el gran logro de Santiago Abascal es haber podido entrar en la órbita de esa operación en Europa que está liderando Steve Bannon.
Exactamente.
Financiando, creando, fortaleciendo partidos de extrema derecha.
Para cargarse la Unión Europea.
Entre otras cuestiones, pero también tenemos... Sí, sí.
No, es el objetivo fundamental.
También
es
que tenemos a Rusia intentando hacer algo parecido.
Por lo tanto,
parecido.
Estamos llegando a la conclusión de que el Partido Popular tiene el discurso hecho muy fácil. Y porque la pregunta es por qué no lo hacen desde el principio. Si el discurso lo tiene muy fácil para separarse de lo que es Vox, lo tiene sencillísimo. Es un discurso europeísta, empezando por ahí, quiero decir.
Pero es que no sé si Casado quiere separarse de lo que es Vox, porque tiene este miedo, que yo creo que es un miedo que en realidad es el fantasma de Podemos apareciéndosele al centro-derecha, ¿no? Al PP le da miedo que le pase con Vox lo que le pasó al PSOE con Podemos. Que yo repito que las comparaciones, vamos, no son válidas por muchas razones.
Vas por buen camino.
Pero al PP le da miedo que por menospreciar a Vox, como Izquierda Unida primero, y el PSOE después menospreciaron a Podemos, pues le acabe comiendo la tostada.
Y Ciudadanos también tiene el mismo problema, porque muchos de los indignados del PP están en Ciudadanos.
Yo insisto en que creo que el clima en España de xenofobia, de racismo, no es... el idóneo. Tenemos tasas de esa ideología muy por debajo de otros países de la Unión Europea,
aunque
el tema Cataluña, cuanto más lo azucemos, pues más polarizamos, y estamos viviendo también esto como una consecuencia de tensar la cuerda demasiado,
¿no? Pero eso no es un tema de xenofobia o racismo lo que pasa en Cataluña.
Por un lado,
más a Vox lo de Cataluña, claro, que la inmigración de momento.
Ayer comentaba, yo he estado este fin de semana con personas que votan a Vox, y yo le preguntaba, oye, ¿por qué votas a Vox? Dice, porque estoy harto de medias tintas con, por ejemplo, con Cataluña. Antes tú decías que Rajoy...
Que querían que metieran los tanques.
No. Por ejemplo, yo creo que a lo que se refería es que el 155 tendría que haber también alcanzado otras instituciones que no alcanzaron, por ejemplo, la radio televisión pública.
Porque el PSOE no quiso.
Que el 155 hubo un error al plantear las elecciones tan pronto, porque era una situación que no se arreglaba en mes y medio. Por una serie de razones, porque se ha tardado mucho. No, pero lo que él decía, dice, y además estoy harto de escuchar en la televisión al señor Torra, al señor Puigdemont, diciendo esto y echando pulsos y menospreciando a España, etcétera.
Todo es emocional.
Ni siquiera creo que sea un discurso de masas.
No,
porque tú le dices a unas masas enardecidas, a 100.000 personas, deberíamos haber tomado la decisión del 155 antes, pues vale, bueno, ok. Hombre, si dice deberíamos haber tomado TV3, pues lo mismo, sí que las masas enardecidas se enardecen más todavía. Pero es que me parece detalles tan nimios a la hora de pedir contundencia, que me da la sensación de que lo que se pedía con Rajoy es que fuera más testosterónico, punto, ¿no? Como que fuera más duro,
más
en
emocional.
Su forma.
Rafa, emocional. Por concluir este asunto desde Cataluña, por varias alusiones.
Venga. Pues no sé si me siento capaz para concluir tan poco tiempo.
Sí, porque nos dan menos cuarto.
Yo creo que habéis dado en el clavo. Es decir, la respuesta emocional al planteamiento nacional es el crecimiento de los populismos. Y entonces, para no caer en el detalle de si TV3 sí, no sé cuántos, que al final la discusión es si tú continúas haciendo una política reactiva, siempre habrá alguien que pida más madera. Entonces, o pasas a hacer una política propositiva, o saldrás a tapar agujeros que se te están abriendo en la línea de flotación y te sientes que te estás hundiendo, que esto es lo que creo que le ha pasado a los partidos que teóricamente tenían que ocupar los espacios mayoritarios y que van perdiendo cada vez respecto a los actores que le aparecen en los extremos. Entonces, falta de liderazgo. Gente que crea lo que hace. Las inseguridades llevan a esto. Y cuidado que en fin, que yo creo que no hemos terminado, que tienen mucho margen de crecimiento.
Habrá que verlo el domingo, ¿eh? Porque yo me quedo con lo que ha dicho Juan Luis, que quiere ver que en Andalucía ocurre eso. Vamos a verlo. Y si las encuestas están infladas o no, y hasta dónde llega o no llega, porque hay un 35% de indecisos, y lo que nos dicen los que están haciendo las encuestas es que se está decidiendo el voto el mismo día, que se están cambiando las costumbres, que las campañas influyen, que el mismo día se decide qué voto se mete en la urna, porque esto de las redes sociales lleva incluso al me gusta, y el me gusta, según te levantas el domingo, pues me gusta más esto, me gusta más lo otro. Y no es no estoy frivolizando el razonamiento, es que te lo explican así las personas que hacen las encuestas, que no saben muy bien cómo acertar. ¿Por qué? Porque es muy volátil todo, porque todo es depende de lo que ocurra ese día, de lo que haya ocurrido en la campaña, de la frase más oportuna, de la menos inoportuna, de un tuit, de un recordatorio, etcétera, etcétera, etcétera.
Y yo fíjate que creo que lo que peor nos viene, porque no tengo ningún interés en que Vox obtenga representación en el Parlamento de Andalucía, lo que peor nos viene es que todos sepamos lo que va a pasar. Es decir, si todos damos por hecho, que creo que se puede dar por hecho, que el Partido Socialista va a ganar las elecciones en Andalucía,
no sabemos si
mucha
mucho,
gente puede hacer dos cosas. Una, no votar, porque ¿para qué? O dos, peor, pues ya que no va a ganar el PP, voy a votar a Vox.
Exacto.
Y ahí es donde veo alguna posibilidad. Pero bueno, luego también hay que tener en cuenta que el PP gobierna en un montón de ayuntamientos de Andalucía, es un partido fuerte en Andalucía a nivel local, no a nivel provincial, pero sí a nivel local en grandes ciudades. Es decir, que el PP no es un partido, digamos, que no tenga fidelidades en Andalucía, las tiene. Desde hace mucho hay ayuntamientos que no han cambiado de color desde ni se sabe. No solo pasa con la Junta de Andalucía, también con algunos ayuntamientos grandes, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí vamos a intentar pensar que no se va a producir la entrada de Vox, que sería disruptiva y les daría unos ánimos para las elecciones europeas, que ahí sí que veo que la polarización ideológica del debate europeo va a ser como nunca hemos tenido en ninguna otra elección.
Y ahí se verá quiénes son los aliados de cada cual. Tenemos que ir recogiendo esta tertulia. A ti te digo adiós ya, Ramón Pérez Maura, que sé que tienes situaciones diplomáticas e internacionales que resolver.
Adiós, hasta la semana que viene.
Quedaos aquí un momento, que viene José María del Toro, que hoy juega al Atleti, hombre.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Renfe Cercanías Madrid ofrece la posibilidad de viajar en grupo con condiciones especiales y descuentos especiales. Planea tu viaje en tren. Incluye alguna de nuestras promociones o rutas de ocio y cultura diseñadas exclusivamente para grupos. Y si eres un colegio, disfruta de toda la oferta de nuestro manual de actividades escolares.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, José María del Toro, que buenos días, hombre.
Buenos días, Juan Pablo.
Que al final tienes que tirar del chaval de Marcos Llorente y arreglar el problema. Porque estaba Javier Fernández arriba esta noche. Oye, vaya medio centro que tiene el Madrid. Digo, pero hombre, ¿pero dónde estaba el medio centro?
Lo dijimos ayer, lo dijo José María. Si es que... Y yo asentí.
Chico, pues sí, bueno.
No me digas que al final...
Jugó bien.
Pero vamos, es que no se equivocó nunca, ¿no?
Jugó bien, la verdad que jugó bien. No fue un gran partido del Real Madrid, ¿eh? Tampoco nos vamos a engañar.
Pero tampoco... ¿De qué se trataba?
No vengo yo a echar
agua
fría, pero...
Vamos a poner ocho listas. ¿De qué se trataba?
Sí, de ganar, de ganar. De romper la tendencia. Porque
está,
realmente con el 1-2 del Victoria Pilsen... Yo hace muchos años que dejé de echar la quiniela, ¿sabes, Juan Pablo?
Yo
porque
también,
cuando
José
yo
María.
Acierto, acierta todo Dios. Y cuando...
O como se diga eso, correcto.
O como se diga eso. Y normalmente no acierto nada.
Correcto.
Ayer dije, hombre, lo normal es que el CSK le gane al Victoria Pilsen. Perdió. Y eso que a los 10 minutos sí, ganaba 1-0.
Claro.
O sea que al final perdió 1-2 con el Victoria Pilsen, con lo cual Madrid y Roma estaban ya clasificados antes del partido. Eso le rebajó tensión al choque, ya solo se jugaba en el primer puesto. Viendo el partido después, yo creo que no conviene engañarse. Aquí está Javier, ¿eh? Yo creo que no conviene engañarse.
Vaya pase de tacón, le dio Carvajal a uno en el minuto 44,
claro,
de la
claro.
Roma, que la mandó el balón al circo romano.
Exactamente. Primera parte floja del Real Madrid, con ocasiones de cierta claridad de la Roma, y sí, sobre todo la de Under, esta que aludes, en el minuto 46, es que era mucho más fácil meterla que mandarla donde la mandó. Y ¿cómo? El partido hubiera cambiado, ¿eh? El partido hubiera cambiado. Luego,
0-1 en Roma o 1-0 en contra.
Claro.
Tienes un problema.
Es otra historia. Empieza la segunda parte, Bale hace el 0-1 y a partir de ahí el decorado cambia. El Madrid empieza a controlar el partido, lo maneja con solvencia y acaba marcando el 0-2 en una muy buena jugada con remate prácticamente a placer de Lucas Vázquez. Y efectivamente la mejor noticia dentro de lo que hubo, el partido de Marcos Llorente. La verdad es que sorprendió hasta cierto punto la decisión anterior del entrenador. ¿Por qué? Cuando no estaba Carvajal, ¿quién jugó? Odriozola. Cuando no estaba Marcelo, ¿quién jugó? Reguilón. Cuando no juega Casemiro, ¿quién es el único especialista de ese puesto en la plantilla del Madrid?
Pues Marcos Llorente. Puso a Ceballos.
Claro, puso a Ceballos incluso.
Y fue una fiesta en el Eibar.
No había jugado mal el día del Celta, hay que decir la verdad, ¿eh? También es verdad lo que decía ayer Solari. Yo decido antes del partido, vosotros habláis sobre el resultado. Eso es cierto, nosotros tenemos ventaja, los periodistas y los aficionados en general. Pero lo más lógico es poner al que domina el puesto, y Marcos Llorente lo domina. De hecho, veremos a ver qué pasa el fin de semana. Entiendo que tendrá continuidad Llorente. Pero es un secreto a voces que Marcos Llorente tenía pensado marcharse del Madrid en enero porque así no puede seguir. Llevaban un partidito contra el Melilla y 11 minutos en el resto de la competición.
Pues ayer 90 en Roma.
90 en Roma y a buen nivel. Y de hecho él estuvo francamente sincero al final del partido, ni lo esperaba siquiera jugar y al final estuvo
pues
en...
Pues juega con mucho aplomo ese
muchacho. En el 11, sí. Y teniendo en cuenta que sin ritmo ni confianza, que no está ni mucho menos en su mejor nivel.
Pues no lo pareció, ¿eh?
Así que verdaderamente fue la mejor noticia para el Real Madrid en el partido. Y luego está lo de Isco, que va a dar para ríos de tinta en minutos de radio.
Bueno.
Isco, que ya no es que no esté en el once inicial. Es que no va ni al banquillo. Ayer se quedó en la grada, se quedó junto a Luka Zidane, que era el tercer portero, no está Keylor, recordemos, que fue descartado. Lo que nos cuentan a nosotros es que Solari piensa que Isco está en baja forma. Simple y llanamente, que no hay más, que no hay ningún problema extradeportivo. Hay otros que apuntan a que ha tenido algún episodio de indisciplina, etcétera, pero nosotros lo que nos cuentan es eso, que está en baja forma y que mientras él no le vea que está al nivel que debe estar, pues no va a estar en el once. Lo que sí sorprendió es que no estuvieran en el banquillo. Estaba Vinicius en el banquillo, por ejemplo, ¿no?
Se habla de una falta de respeto de Isco hacia
Solari.
Sí, en
un entrenamiento.
Eso son cosas ya...
Si no es por eso, realmente cuesta creer que no vaya ni al banquillo. Porque una cosa es que no juegue, correcto, pero que no vaya ni al banquillo...
Yo creo que Isco ha cometido un error, o quizá le hayan forzado, cuando él tiene la operación que ha tenido, le han forzado a reaparecer demasiado pronto, y además se le nota que físicamente no está al 100%, con lo cual es contraproducente que tú, con la competencia que hay, salgas a jugar en esas condiciones.
Fíjate la paradoja, se opera de apendicitis, para los que no lo recuerden, y con Lopetegui recién operado juega.
Pero juega mal.
Y juega. Va a la selección y juega los dos partidos, si no recuerdo mal, completos.
Incluido el decisivo en Croacia.
Incluido el decisivo en Croacia.
Y mira cómo jugó. Claro.
Bueno, pero digamos que ahí hay un matiz de confianza muy importante. El que aún sabiendo que no están bien te pone, y el que piensa que no estás bien que no te pongo ni siquiera en el banquillo.
Por eso digo que yo creo que es problema del propio Isco, porque él debía de haber dicho tanto a Lopetegui como a Solari, oye, hasta que no esté recuperado del todo... No juego, porque cuando tú juegas a medias, al final te creas un problema a ti y al equipo.
Veremos a ver qué pasa el sábado contra el Valencia en el Bernabéu, si está en el banquillo o si tampoco está siquiera en el banquillo. El Valencia, por cierto, rival del Real Madrid el próximo sábado, que ha quedado eliminado de la Liga de Campeones, perdió 1-0 con la Juventus, gol de Mandžukić a pase de Cristiano. ¿Cómo ha quedado fuera? El VAR, Juan Pablo, el VAR que no existe en la Liga de Campeones. Ayer el Manchester le gana al Young Boys 1-0 con un gol de Fellaini en el minuto 90. El gol viene precedido de una mano, que a lo mejor no la puede ver el árbitro sobre el césped, pero que desde luego en el VAR es meridiana, clarísima. Como no lo hay, allí pasó. Y es un gol que tiene consecuencias directas. El Manchester pasa a octavos de final y el Valencia se queda fuera. Porque si no hubiera pasado eso y el partido hubiera acabado en empate a cero, el último partido del grupo es Valencia-Manchester. Y el Valencia, ganándole al Manchester, estaba en octavos y el Manchester se quedaba fuera.
Pues nada.
O sea que, en este caso, ha tenido una consecuencia directa.
¿Qué más?
Clasificados ya para octavos, Real Madrid, Roma, Juventus, Manchester United y City, Bayern Múnich y Ajax. Hoy el Atlético, 7-5, contra el Mónaco, sin Diego Costa, con un problema en el pie, como sabes, con tres canteranos en el banquillo y con probables novedades en el once inicial. Y con Falcao, por cierto, que será homenajeado antes del partido. El partido más importante de hoy, el PSG-Liverpool en París. La final de la Copa Libertadores se juega fuera de Argentina, si se juega, porque está recurrido ante el Tribunal de Disciplina por parte de Boca, que no quiere jugar y quiere que le den el título por todos los incidentes acontecidos. Se podría jugar incluso en Doha, días antes de la disputa del Mundial de Clubes. Así que, con todo eso, estamos a la 1:03 en el partido de la 1. Mucha Champions.
Que tengas buen día, José María.
Hasta luego, gracias.
Lo mismo te digo, Juan Luis Sánchez. Gracias, como siempre. Hasta el próximo día.
Un abrazo.
Rafa Ribot en Barcelona. Paso y ve, amigo.
Adiós, buenos días.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a Eli del Valle.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1:00 con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¿Cuánto que no cambias el colchón? Es el momento. Aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días.
Hoy está despejando todo el anticiclón las borrascas, ¿no? No deja pasar.
Uy, qué frase más rara. ¿Está el anticiclón despejando las borrascas?
No. No las deja pasar, ¿no?
Tenemos bloqueo anticiclónico, se dice.
Qué bonito.
Bloquea como en...
Oh, un baloncesto.
Eso te voy a decir, como en baloncesto.
Yo estaba diciendo por la mañana que estaba despejando a córner. Bueno, ya se veo que tengo que decir, bloquea el anticiclón el paso de las borrascas.
Efectivamente, las semanas anteriores...
Como dicen los del tiempo.
Así es. Las semanas anteriores teníamos ese pasillo por el que iban circulando las borrascas, teníamos al anticiclón cambiado de posición, pero en esta ocasión tenemos al anticiclón muy bien posicionado. Así que esa va a seguir siendo la noticia, aunque eso sí, mañana jueves llega algo de precipitación por la tarde-noche.
Se despista el anticiclón y se le cuela algo, ¿no?
Algo se despista. Deja ahí un pequeño margen, pero bueno, va a ser por poco tiempo, porque durante toda esta semana vamos a contar con cielos despejados, con mucho frío de madrugada. Hoy habrás notado incluso más frío.
Frío, mucho.
Es que hemos amanecido con temperaturas...
No era frío, era mucho.
Con temperaturas muy bajas. De hecho, en las horas centrales del día volveremos a tener en torno a 12 grados durante toda la semana. Van a cambiar poco.
Depende de la hora central, de la hora que te levantas. Claro.
Las horas centrales del día, por supuesto, a primeras horas de la tarde, pues como lo queramos decir. Pero bueno, es claro. Cuando más calor hace, que ahora ya poco.
Uy, calor. Que tengas un buen día, Telemadrid, Elena Miñambres. Las
chao.
Horas centrales del día en Onda Madrid las ocupa... Eli del Valle, ¿qué tal, Eli? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Para mí son las horas centrales del día. Sí, sí. Desde las 10 hasta la 1, las horas centrales del día.
Es que tú vas un poco con el horario de... Iba a decir, no sé si vas con el horario de Estados Unidos o con el de Shanghái.
No sé. Bueno,
pero con alguno de los dos.
Ahora que
vas.
Está aquí el presidente chino, voy a ver si me pongo en hora.
Pues a ver, sí. Sí, es verdad. Pues mira, en Buenos Días Madrid, a partir de las 10 nos vamos a ir a China, nos vamos a ir a Ginebra, si te parece.
Me parece.
Para hablar con una de las responsables del informe de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, este informe que dice que los salarios en nuestro país no solamente no han subido, sino que han bajado un 2% en los últimos años.
No está mal.
No, desde luego que no. Vamos a salir a la calle a preguntar a los madrileños también a ver si ellos lo han notado.
¿Y qué más?
Pues, mira, en el ratito de oyentes vamos a hablar de autoescuelas. ¿Tú recuerdas cuando te sacaste el carnet de
conducir? No tengo carnet, con lo cual no me acuerdo.
Madre mía, si es que vamos de mal en peor. Si es que no hay manera contigo, Colmenarejo, eres el peor.
El peor.
Oyente de este programa, no intervienes, claro, no tienes material.
Hay que poner temas para gente corriente como
o
yo.
O te hablamos del Atlético de Madrid o...
Nada, es que soy monotemático, fíjate.
¿Los Playmobil te gustan?
Sí.
Ah, bueno, pues mira, vamos a tener un experto.
Yo era más de Argan Boy, pero...
En Playmobil, porque tú eres un poquito más mayor.
Claro. Pero Playmobil los he jugado también con ellos debido a mis hijos.
Bueno, pues vamos a tener un experto en Playmobil, sí, uno de estos locos que los coleccionan a todas horas para contar... sus anécdotas y luego tendremos la tertulia de mediodía, como siempre.
Hasta la una. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Que te vaya bien, Eli.
Gracias.
Los de las 6 de la mañana nos marchamos. Hasta más ver, que será mañana, a la misma hora. Desde Onda Madrid, desde Buenos Días, Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Que pasen un buen día y que les vaya bien.